Buenos días, querido Radio Escuchas de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. De nuevo se encuentra con nosotros José Ignacio García. Bienvenido, José Ignacio.
Bien hallada, Pilar.
¿Qué tal hoy con nuestro día en nuestra helada correspondiente?
Bueno, nos vamos acostumbrando. Lo que pasa es que como pasamos tan rápidamente de unas temperaturas a otras,
sí,
los cuerpos y las gargantas lo sufren, pero bueno. Sí.
Pero bueno, nosotros somos resistentes. Uh-huh. Por fin hemos podido coincidir el horario, la fecha, porque se nos complicaba un poquito, pero bueno, aquí estamos.
Ha querido el destino que fuera hoy.
¿Ves?
Por algo día especial que
sí,
es.
Es un día muy bonito.
Sí, sí.
Vamos a contarles de José Ignacio su vida, bueno, su vida literaria, uh-huh, y aventura entre las letras. José Ignacio García nació en San Sebastián en el 65. Uh-huh. Actualmente reside en Medina del Campo.
Sí.
Con frecuencia forma parte de jurados literarios nacionales e internacionales y desde su creación coordina el certamen internacional de relato breve Cuéntame Portillo.
Que se entrega este próximo sábado precisamente.
Bueno, es que estás a tope, José Ignacio. Sí. Este curso cumplirá su décima convocatoria.
Su décima convocatoria.
Vale. Ha prologado libros, también ha escrito textos para solapas de novelas o para contraportadas de libros etnográficos y sus cuentos pueden encontrarse en revistas literarias y en libros colectivos. Asimismo, colabora en medios de comunicación hablados y escritos y ejerce la crítica literaria en el suplemento cultural Artes y Letras de ABC.
Uh-huh.
¿Qué tal tu experiencia en la crítica literaria del suplemento?
¿Sabes lo que pasa? Que ser juez y parte es complicado. O sea, yo, los que solamente se dedican, digamos, a criticar, a reseñar, pues lo tendrán más fácil. Los que somos escritores y tenemos que hablar de otros escritores, es complicado porque a mí ahí me puede siempre el corazón. Es decir, a mí me cuesta mucho criticar a un compañero de gremio, de profesión, porque sé que un libro esté mal o mal escrito, o sea, esté bien o mal escrito, cuesta mucho escribirlo. Entonces, es duro que alguien que se ha dejado mucho tiempo, muchas horas, muchas ilusiones, muchas esperanzas en unas páginas, llegue después el crítico de turno, que muchas veces, cuando el crítico solo es crítico, se dice muchas veces que a lo mejor es un escritor frustrado y a lo mejor pues desahogue su frustración, digamos, contra el autor, ¿no? En mi caso nunca pasa así. Yo creo que tengo que buscar el equilibrio de tratar con cariño al escritor, de tratarle como a mí me gustaría que me tratara de un crítico, pero luego, por otra parte, tienes que intentar no defraudar al lector.
Claro.
Es decir, si un libro no merece la pena o no tiene las expectativas que yo esperaba de él, tampoco puedo defraudar a los lectores mintiendo en una reseña. Entonces, hay que buscar un poquito lo que te decía,
complicado.
El equilibrio es complicado.
Te iba a preguntar, ¿te has creado algún enemigo?
Estoy seguro. Fíjate, dicen que en el mundo de la literatura, que toda la gente que escribe es buena gente, y yo últimamente, por desgracia, no lo tengo tan claro. O sea, fíjate tú que con el proyecto de Contamos la Navidad, del que hablaremos supongo dentro de un ratito, conozco a infinidad de escritores y a infinidad de escritores generosísimos. Últimamente, no sé, me he encontrado con algunas personas con unos egos un poquito particulares y en personas que todavía yo creo que no tendrían motivos para tener esos egos tan elevados, pero bueno.
Yo creo que nunca se debe tener el ego elevado.
No sé si paradójicamente, pero curiosamente, en muchísimas aventuras culturales que yo afronto y que yo coordino, créeme que normalmente, digamos que las personas más prestigiosas o que tienen más edad, siempre son las más asequibles y las más fáciles. O sea,
estoy totalmente de acuerdo contigo,
sí,
José Ignacio.
Muchas veces cuesta más. Un advenedizo es mucho decir, pero una persona que acaba, digamos, a lo mejor de empezar en la profesión o que no lleva mucha trayectoria y entre que a lo mejor, o sí, porque sí que, digamos, tenga cierta categoría y se la estén reconociendo, o porque ahora se da mucho, que hay muchos grupúsculos que se dan jabón entre ellos unos a otros y luego después hay mucha más espuma que fondo detrás, te encuentras a veces con esas personas que yo no sé si es que ellos mismos se esponjan más de la cuenta,
sí, y por ahí
es por donde últimamente he visto cosas que a mí no me han terminado de gustar que antes no las había en el mundo de la literatura.
Es que estamos coincidiendo, José Ignacio, porque últimamente a mí gente que está muy involucrada en estos temas, uh-huh, me lo está diciendo.
¿Sí?
Se está notando que eso. Y es que es de verdad, yo con la gente, cuanto más categoría tiene literaria,
uh-huh, sí.
Son los más sencillos, los más asequibles, los que.
Yo estoy totalmente
están
de acuerdo.
Con una naturalidad y una, uh-huh, sencillez que es aplastante.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué es la revista Campa Redonda? Campa Redonda es, ¿verdad?
Bueno, la revista Campa Redonda no es solamente la revista Campa Redonda, es un proyecto cultural súper ambicioso que se organiza en León y al que yo le estoy muy agradecido porque su fundador y su director, que es el escritor y editor leonés Gregorio Fernández Castañón, bueno, pues hace muchos años que lleva haciendo esta revista. De esa revista salió una colección de libros en la cual yo tengo publicada una novela que se titula Mi vida, tu nombre. Después ellos organizan unos premios literarios o culturales, que son los premios La Armonía de las Letras, y que hace, en el año 2015, nos concedieron su premio al proyecto Contamos la Navidad, y bueno, es un premio o un reconocimiento que, por lo menos en León, tiene muchísimo prestigio, porque ya llevan también muchos años concediéndolo y se lo han concedido a personas o proyectos o organismos bastante, digamos, reconocidos. Entonces, bueno, pues es algo que yo no estoy, digamos, en contacto directo con ellos, pero les estoy muy agradecido por lo que nos han respaldado siempre.
Ese reconocimiento para ti fue, yo me acuerdo cuando lo dieron. Que
además, fíjate que lo hablábamos, que llegó en un momento en el que con el proyecto Contamos la Navidad estábamos con dudas, porque ya son muchos años, llega un momento que, o más de un momento, pero aquel era uno, que sin querer pues pierdes las fuerzas, que pierdes la ilusión, y eso fue una especie de acicate o una especie de bombona de oxígeno que de alguna forma nos revitalizó para seguir tirando adelante, y menos mal, porque hubiera sido muy triste haber dejado, digamos, de seguir con el proyecto.
Bueno, háblanos del proyecto de Contamos la Navidad.
Bueno, pues el proyecto Contamos la Navidad, alcanzamos este año su novena edición consecutiva. Llevamos desde el año 2008, desde el año 2009, trabajando en él. Yo siempre digo lo mismo, que aquello fue un proyecto ilusionante que surgió pensando en hacer un libro aquel año. Y resulta que quizá, bueno, pues porque la Navidad hará de las suyas y tendrá ese efecto mágico, milagroso, pues año tras año hemos seguido tirando para adelante. Ha habido años que con mayor o menor fortuna, pero bueno, este año, que es, insisto, es el noveno, estamos muy, muy contentos por el nivel de participación que tenemos, tanto de escritores como de ilustradores, por la cantidad de patrocinadores que tenemos, que este año tenemos más patrocinadores nuevos. O sea, porque el proyecto yo puedo coordinarlo, puede haber escritores e ilustradores que si no escribieran y no ilustraran, el libro no se haría, pero luego hay otro factor determinante. Este es un libro que no es comercial, es decir, no se pone a la venta. Este libro vive exclusivamente de los promotores, de los mecenas, de los patrocinadores que lo encargan antes de editarlo. Es decir, el libro ha entrado en máquinas esta semana y se van a editar los ejemplares que previamente están encargados. Es decir, si ahora llega una empresa o un particular o algún pequeño negocio y la semana que viene, dentro de 2 semanas, cuando el libro esté, porque este año, atendiendo por fin a muchos de nuestros patrocinadores, que además tenían razón, el libro va a estar antes,
digamos, terminado. Sí, eso era un problema,
porque era
que
un
hándicap, sí,
de que muchas veces la imprenta quería apurar hasta última hora intentando conseguir más patrocinadores, y ha habido algún año que el libro ha estado, para mi modo de ver, demasiado tarde a disposición de los patrocinadores que hacían posible la historia. Este año el libro, a finales de noviembre como mucho, va a estar, con lo cual va a estar todo el mes de diciembre disponible. Y entonces, ya te digo que se puede dar el caso, porque pasa todos los años, que a lo mejor cuando el libro, digamos, esté físicamente visible, pues hay gente que lo ve y se encapricha de él, pero luego ya no hay opciones de poder hacer, porque se editan justo los que están patrocinados a precios muy
dilos,
asequibles.
Dilos, porque es que merece la pena saber los precios.
Bueno,
Vamos,
yo siempre digo, el precio, como todo va sin ánimo de lucro, es una edición que se hace a precio de riguroso coste, nadie cobra nada por participar en el proyecto, en los libros van un poco el precio en función de, si es un libro que no lleve publicidad, sale el precio de coste es de 1,30 €, y si los libros van con publicidad, como yo digo, algunos se ponen el sponsor en la espalda, bueno, pues eso sí que es un poquito más, porque hacer las planchas de
sí,
la publicidad
es
lo
claro,
que encarece, y luego ahí sí que es distinto pues hacer 100, por ejemplo, o 50, que hacer 3.000. Entonces, por ahí varían los precios, pero yo siempre digo que como mucho, un ejemplar de este libro no sale más caro que una caña en un bar de barrio.
Sí, o una postal, una tarjeta postal,
o una tarjeta
de
postal
Navidad.
De Navidad en muchos casos, sí. Y aquí, de esta manera, pues este año, por ejemplo, el libro va a tener 21 cuentos, que llevan, son 21 cuentos, 21 historias diferentes, con sus 21 ilustraciones correspondientes, que cada ilustración en sí es una postal navideña, sí, sí, más la portada, sí, que es otra maravilla. O sea, es que yo creo que es un,
no,
regalo...
Es un librito, además, pequeñito, del formato, no sé ahora exactamente las medidas.
Pues yo creo que son... Tampoco lo sé exactamente.
Sí,
no sé,
pero
si
bueno,
17 por 13 o
un
algo
poquito
así,
más que una postal, vamos.
Sí, es lo que es un libro puramente, sí, de bolsillo, que yo siempre digo, y eso no soy original, eso me lo dijo una persona hace, pues no sé si el primer año o el segundo año, cuando le entregamos un ejemplar del libro, dijo, esto es una joya de bolsillo. Entonces yo siempre digo que efectivamente pues es una pequeña joya, porque dentro la cantidad de calidad literaria y de
calidad
ilustración
literaria,
que hay,
calidad
es increíble,
ilustrativa. Uh-huh. Luego el papel, uh-huh, el papel es bueno, es de verdad, es una joyita.
Claro.
Yo ya lo he cogido por costumbre para, uh-huh, felicitar, en vez de una postal, pues hay unos cuantos que les felicito con el libro. Y es que además pues estás regalando cultura, lectura, fomentando, que eso es lo que nos proponemos.
Es lo que nos proponemos desde
cuantos,
el principio. Y fíjate, y yo te lo agradezco mucho además que lo hagas, porque los primeros años todos nuestros promotores eran exclusivamente negocios, empresas, pero es que cada día hay más particulares, sí, con el trabajo que genera, porque nosotros a partir de 5 ejemplares ya digamos que servimos libros a nuestros patrocinadores. Entonces, nosotros tenemos muchos patrocinadores modestos, digamos, o particulares, que necesitan, pues, para felicitar a sus familiares, a sus amigos, 5, 10, 20, 30 ejemplares, y nosotros servimos eso, nos,
sí,
buscamos las fórmulas para hacerlos llegar. Claro, eso lleva más trabajo, pero como lo que queremos realmente es que este libro llegue a cuantas más personas mejor, a cuantos más hogares, a más familias, a más lectores. Ayer, por ejemplo, por la noche me decía un escritor que va a participar este año en el libro y que no es, digamos, todavía un escritor consagrado, aunque escribe maravillosamente bien y nosotros también nos gusta dar oportunidades a ese tipo de escritores, me decía, dice José Ignacio, dice, este año, ¿cuántos ejemplares se van a tirar? Y yo le decía que a mí me había dicho la imprenta que unos 9.000, que a mí me parece una maravilla hacer 9.000 ejemplares de tirada de un libro. Y al chaval, créeme, Pilar, que se le saltaban las lágrimas, porque este chico todavía pues casi no ha publicado muchas cosas, y me decía, dice, es que mi libro lo van a poder leer 9.000 personas. Dice, es que para mí eso es un sueño. Digo, no, es que no lo van a poder leer 9.000 personas. No sabemos la cantidad de personas que,
sí,
lo van a leer.
Porque son 9.000 los que lo han adquirido.
Exactamente, pero
pero
a partir de ahí, en una familia puede haber 2, 3 o 4 personas que lo pueden leer. Se dan muchos casos de gente que lo lee y se lo deja leer a otras personas, o que simplemente hay personas que una vez que han leído un libro, lo regalan, lo donan, se lo pasan a otras personas. Es decir, la vida de un libro a partir de estar, digamos, editado, nunca sabemos dónde va a llegar, pero a lo mejor, ya digo, que esos 9.000 ejemplares exponencialmente se pueden multiplicar, pues no lo sé, por 20.000, por 30.000 lecturas. O sea, es que es un acontecimiento.
Sí. Bueno, además aquí de palentinos, que yo me acuerde así de momento, que hayan participado, está Esperanza Ortega.
Está Esperanza Ortega.
Asier Aparicio.
Asier Aparicio participó el año pasado. Este año va a participar otro palentino muy insigne, aunque vive en Valladolid, que es Germán Díez Barrio, que además Germán, bueno, pues hace muy poquito tiempo ha sido galardonado con la quinta edición del premio de novela histórica Alejandro Dumas, o sea que además es un escritor que está en vigor. Y bueno, si yo me pongo a...
Es que ahora yo no me acuerdo más, creo que hay algún palentino más, pero ahora sí, pues...
Nosotros hemos intentado todos los años que haya escritores de toda la comunidad, de toda Castilla y León. Lo que pasa es que a lo mejor Palencia, fíjate, yo hace unos días lo hablaba con Asier precisamente, porque hemos coincidido en un par de actos, porque...
Bueno, es que los dos estáis en una...
Sí, movida. Estamos en muchas
Asier,
cosas.
Asier, mira, el viernes, presenta aquí en Valladolid, uh-huh, por la misma tarde, te quiero decir, que está el hombre...
Me lo decía, fíjate, yo el viernes tengo otra presentación de un librazo impresionante, porque se presenta en Valladolid el viernes el último premio Setenil de Cuentos, que como sabes es el premio al mejor libro de cuentos que se edita el año anterior en España, y da la casualidad de que se presenta el viernes en Valladolid, y el autor Pedro Ugarte y la editorial Páginas de Espuma me han pedido que se lo presente yo, que para mí es un honor presentar un libro de ese nivel, y sé que Asier ese día tiene otra cosa, y Asier sí que me decía, ya digo, no sé si ha sido hace unos días en Medina del Campo que le presenté yo su último libro de cuentos, Toca la San, o no sé si ha sido...
El último libro de cuentos es Ventolino y la Tierra
Bueno,
Espejo.
Yo me refiero al de mayores, digamos, sí, al anterior, efectivamente, tienes razón, el de Ventolino es para niños, yo me refería al último de, digamos, de adultos.
Es que es muy buen escritor, ¿eh?
Es muy buen escritor y yo creo que es muy buena persona. O sea,
sí,
que
también.
Que aúna las dos cosas, ¿no? Y hablábamos precisamente de que él decía que Por ejemplo, en Palencia sí que hay muchísimo movimiento poético, pero que él no se encontraba, entre comillas, con tanta competencia en el mundo de la narrativa, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo que frecuento más los ambientes de Valladolid, aunque no vivo en la misma capital, en Valladolid ahora mismo das una patada a una piedra y salen más escritores que los que setas. Entonces, pero por lo visto en Palencia, yo sinceramente, este año hay un escritor hay dos escritores salmantinos en el proyecto, hay algún escritor leonés, algún zamorano, pero a mí es que en Palencia nos cuesta más encontrar escritores.
Bueno, pues para el año que viene ya te los proporcionaré yo.
Bueno, perfecto. Para el año que viene no, porque el año que viene es el décimo al año que viene, como décimo aniversario, estamos preparando una cosa muy, muy, muy especial.
Vale.
Que fíjate que por primera vez en la historia del proyecto ni siquiera voy a coordinar yo. Va a haber una persona muy, muy importante a nivel internacional. Yo creo que es el antólogo más prestigioso que hay en España y el que mejor conoce el mundo del cuento. Y a lo mejor con eso yo, para la gente que está en el ambiente, ya le doy demasiadas pistas, porque además colabora mucho con una editorial muy importante de Palencia. Y este hombre... ya estamos en, digamos, organizando cosas, porque probablemente se va a encargar el de la recopilación de autores para el año que viene.
Entonces, si este año llegáis a los 9.000 ejemplares, para el próximo año no sé dónde llegaremos.
Pues fíjate, se da la casualidad la coincidencia de que cuando empezamos este año, digamos, a preparar esta novena edición, habíamos editado en las 8 ediciones anteriores unos 90.000 ejemplares aproximadamente, y un poco el reto que nosotros teníamos este año era llegar a hacer los ejemplares suficientes para llegar a los 100.000 ejemplares en 9 años, para que el año que viene, digamos, que llegáramos al décimo habiendo superado los 100.000. Nos hemos quedado a unos 1.000 aproximadamente de llegar. Y sin embargo, por ejemplo, la imprenta está más contenta, porque como es una edición sin ánimo de lucro, que ellos no ganan nada, les da igual hacer 9.000 que 200.000, al revés, con 200.000 a lo mejor hubieran tenido que trabajar mucho, están más contentos porque dicen que queda como mucho mejor alcanzar los 100.000 en el décimo aniversario.
Pues sí, pues
y entonces, bueno, pues digamos que por ahí van los tiros. Y yo creo que el año que viene también va a ser algo muy, muy, muy especial. Pero bueno, para el siguiente año que llegaremos y tocaré madera, te tomo la palabra.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que dentro del proyecto no tenemos que contar ya ninguna, no nos queda ninguna cosa.
Bueno,
¿no?
Este año el libro se va a titular 21 campanadas.
Ah, sí, eso.
Porque es un poco, digamos, buscar, no sé, los años anteriores siempre hemos intentado que la palabra cuento y la palabra Navidad o las dos estuvieran de alguna manera en el título, pero ya llega un año que ya nos cuesta mucho conjugar los tiempos verbales y cambiar, no sé, la Navidad, sustantivarla, adjetivarla, dejarla en singular, en plural, y entonces este año hemos pensado que, no sé, que las campanadas es algo muy típico de Navidad, que dar la campanada es hacer algo grande, y entonces, como no podíamos dejarlos el libro solamente en 12 cuentos, porque siempre andamos en torno a la veintena, pues dijimos, pues lo contrario, digamos, la antítesis de 12 es 21, entonces vamos a hacer 21 campanadas, 21 cuentos. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dar una gran campanada colectiva con el libro, porque el libro es precioso, la imagen que tiene este año, la portada, el contenido, como casi todos los años por dentro. Hay cuentos sensacionales, tenemos escritores de un nivel fantástico. O sea, hace unos días me hacían otra entrevista en un medio de comunicación a nivel regional y la locutora, la periodista que me entrevistaba, me preguntaba y me decía, dice, José Ignacio, dice, esta Marta Sanz que pone aquí es la Marta Sanz que ha ganado el premio Nadal, es la Marta Sanz que ha escrito Clavícula. Digo, sí, sí. Y la locutora se puso a pegar brincos en el estudio diciendo, es mi ídola. Dice, pero ¿cómo ha podido esta mujer estar aquí? Digo, pero es que está esta mujer, está José Luis Ferris, que es otro escritor sensacional, está Juan Carlos Méndez Guédez, que el año pasado le han dado el premio a uno de sus libros, al mejor libro sudamericano del año. O sea, ya nos hacemos hasta internacionales en cuanto al plantel. Están Ángel Zapata y Ángel Olgoso, que según mucha gente son los dos mejores ángeles de la narrativa española. O sea, hay mucha gente que considera que son dos de los mejores escritores que hay. Tenemos, por ejemplo, a Luis García Jambrina, que es a nivel de Castilla y León uno de los escritores salmantinos, uno de los escritores más prestigiosos que hay. O sea, el nivel es tan grande que bueno, yo estoy otro año más sorprendido y abrumado de la calidad que hay.
Sí, el coordinar a los escritores e ilustradores es un trabajo no difícil. O sobre todo de tiempo, de
sobre todo es un trabajo de tiempo. Difícil no es.
No es la palabra exacta, claro, difícil, sí.
No, podía ser difícil. Fíjate, yo creo que incluso si esta iniciativa, digamos, tuviese, digamos, una retribución económica, sería hasta más difícil. Pero como todo el mundo que colabora lo hace de manera totalmente altruista, aquí colabora el que quiere. Entonces, yo todos los años me encuentro con que, por un lado, cada año es más difícil encontrar escritores de por aquí, porque muchos o la gran mayoría de los castellanos y leoneses ya han participado, sobre todo de los que son muy, muy, muy conocidos, y los poquitos que no lo han hecho ha sido porque ellos no han querido, con lo cual yo solo tengo que respetar, pero cada año lo que hacemos es abrir más, digamos, las fronteras a nivel nacional. Y yo me quedo muy sorprendido, porque igual que tengo casos de autores que han rechazado participar, bueno, pues hay escritores que nos dicen que sí, y escritores de un nivel fantástico. O sea, yo tengo, por ejemplo, para el año que viene, para esa recopilación del 10º aniversario, ya tengo dos escritores que este año, si te dijera los nombres, puede que hayan sido los dos escritores, sin hablar de los ojos, de los que escriben bestsellers, ¿eh? No estoy hablando de los Pérez Reverte, o de los Vargas Llosa, o de las Julia Navarro, o de las Matilde Asensi, no, me refiero a escritores de... A ver, y no digo que estos no sean buenos, pero me refiero a escritores de los que hacen literatura de mucha calidad.
De los que leemos en los clubes de lecturas, como
efectivamente,
digo yo.
O incluso, no sé, en unos niveles muy, muy altos, pero sin estar, digamos, en esas... Aunque están en los máximos puestos en los rankings de venta, no son escritores, digamos, que hacen bestseller, hacen literatura de mucha calidad. Bueno, pues dos de los más grandes, y uno de ellos, si la gente está pensando en el escritor más reconocido y que más ha vendido este año, tendrá razón al pensar en él, han estado en un tris de participar este año en la edición de Contamos la Navidad en 21 campanadas, y no lo han hecho porque tienen tanto trabajo de promoción de sus últimos libros que no les ha dado tiempo, pero es muy probable que el año que viene o al siguiente estén. O sea, es que, digamos, condecorar este proyecto con escritores de ese nivel, de esa categoría, bueno, es increíble. Y de verdad, lo que hablábamos antes, muchas de los grandes me lo ponen mucho más fácil que otros que yo creo, sinceramente, que deberían de estar agradecidos de que les llamáramos para
pues
participar.
Sí, porque es participar con...
Claro, y sobre todo porque, como yo digo, no sé, ayer, por ejemplo, yo últimamente, a mí me gusta mucho el fútbol, pero últimamente veo muy poco, pero ayer creo que jugó la selección española, digo que creo porque no la vi, y me dijeron que había debutado algún chaval en la selección. O sea, yo pienso que en este tipo de proyectos hay veces que nosotros siempre dejamos un huequecito, un resquicio para escritores emergentes o que están empezando, que publican muy poco todavía, pero que escriben muy bien, y la mayoría de ellos es que me dicen, es que es un sueño poder estar al lado de un premio, no sé, de un premio Cervantes, de un premio Planeta, de un premio Castilla y León de las Letras. O sea, estar gente que está empezando al lado de estos grandísimos escritores, pues para ellos es un sueño, y sin embargo, otros escritores, no sé por qué, pues a lo mejor no lo valoran o consideran que es un proyecto al que le pueden mandar. De hecho, se han dado casos de escritores que a lo mejor me han mandado un cuento por salir del paso, yo creo, porque les he insistido, y a lo mejor, claro, como es una colaboración gratuita, yo encima no me puedo poner demasiado rígido y decir, oye, que me has mandado, que esto no da la talla. Claro, otra cosa es que se les pagara. Pero sí que ha habido casos, y unos cuantos, que cuando la imprenta nos manda la maqueta y yo la maqueta se la mando a los escritores para que cada uno revise su cuento, pues se han dado casos de algunos que yo creo que han ojeado un poco el libro en conjunto, han visto los nombres de quien participan y han visto los cuentos que había, y algunos me han dicho, Ignacio, si no te importa, te voy a cambiar el texto. Y ha pasado algo con algunos casos, ¿eh? Y lo que han mandado es muchísimo mejor, afortunadamente, para mantener ellos su buen nombre y para el placer de los lectores.
Sí, bueno, que has comentado a Marta Sanz. Marta Sanz es muy querida aquí en Valencia, en la Universidad Popular. Ha venido ya varias veces, viene ya encantada, y nosotros encantadísimas de escucharla, y porque también es una buena escritora y una buena...
Es una gran escritora.
Conferenciante.
Y lo que hablamos del carácter. Yo a Marta Sanz... todo lo que hasta ahora la he hablado con ella a raíz de su participación este año en el proyecto es todo buena predisposición, es todo nobleza, es todo humildad, es todo simpatía. Bueno, y su cuento es una verdadera maravilla. O sea, yo creo que va a haber gente que a veces pasa, que hay gente enamorada de un autor en concreto, y yo he tenido casos de personas que han dicho: queremos este año el libro porque está Marta Sanz. Digo, pues me parece muy bien, pero además luego vais a poder disfrutar de otra mucha gente que a lo mejor no consideráis o no conocéis y que también están a un nivel muy alto.
Y vais a disfrutarlo igual, sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, ¿te parece, José Ignacio?
Como tú quieras.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho, bueno, ya la historia, ¿eh? Creo que no tenemos ya nada más que contar. Bueno, tú de todas formas, si te acuerdas, si te viene algo que se nos haya pasado por alto, pues lo puedes decir en cualquier momento.
Vale.
Porque yo creo que harás justo hablar un poquito de ti, José Ignacio.
Bueno.
Mira, de José Ignacio García ha conseguido numerosos premios de relato breve, entre los que cabría destacar los siguientes: José González Torices, Café con Paz, Internacional de Guardo, Luis Pastrana, Manuel Valdés,
Manzantini.
Manzantini. Bueno, yo ya sabes, José Ignacio, lo que me pasa con ciertos nombres.
Fue un torero.
digo cualquier cosa.
Sí, no te preocupes.
Y Cuentos navideños de Navalmoral de la Mata o Las justas poéticas castellanas de Laguna de Duero. Ahí en la modalidad de cuento corto.
De cuento corto, sí.
Pero por encima de todos sobresale el premio Miguel Delibes de narrativa, que se adjudicó en el año 2009.
2009, sí. Ya ha llovido.
Con su libro de relato, fíjate, parece que ha sido ayer, Entre el porvenir y la nada.
La nada.
Bueno, yo puedo deciros que José Ignacio escribe muy bien, muy bien. Yo tengo todo lo que ha escrito, o creo que casi, si no es todo, casi todo lo que ha escrito José Ignacio, y es una maravilla y una gozada leerlo, ¿eh?
Muchas gracias.
Es que este premio, ya es que yo también soy una enamorada de Miguel Delibes, y ya comentar un premio Miguel Delibes, bueno, no sé, se ponen los ojos, te hacen chiribitas.
Ahora te cuento algo de Miguel Delibes un poco más adelante.
Sí, pues eso. Bueno, pues ahora cuéntanos. Voy a decir que también es autor de la novela Mi vida, a tu nombre, y de los volúmenes de cuentos Me cuesta tanto decirte quiero, Vidas insatisfechas, Entre el porvenir y la nada, La sonrisa del náufrago. Este está prologado por el premio Cervantes José Jiménez Lozano.
Sí.
El secreto de su nombre o de tu nombre.
De su nombre.
De su nombre. Ese traducido al inglés.
Se ha traducido al inglés.
¿Y el más reciente es el cuento que quisiera escribir contigo?
Sí, ese apareció hace algo más de un año. Pero sí, de momento es el último. Hay cosas próximas, pero de momento
es el último.
Bueno,
luego nos hablas de los proyectos, los que hasta donde puedas contar, porque los proyectos muchas veces es mejor no decirlos, no decir todo, dar así unas notas y nada más. ¿Coordinas el encuentro literario Lengua de Estrellas?
Sí, eso es una cosa como muy romántica que se organiza en el pueblo de mis padres, un pueblecito de la provincia de Valladolid que se llama Pozal de Gallinas, que es un pueblo pequeño, tiene unos 600 habitantes, aunque en verano multiplica por tres tranquilamente su población. Y bueno, es un pueblo que, aun siendo un pueblo pequeño, promueve muchísimas actividades culturales, y una de ellas es este encuentro literario al que hemos llevado a escritores en los últimos años de un nivel importantísimo, como Carlos Aganzo, como José Manuel de la Huerga, como Boris Rozas. Este último año hemos llevado al último premio precisamente Miguel Delibes a Rodrigo Martín Noriega. O sea, es un pueblo, ya digo, pequeño, pero que hace muchas cosas culturales, y yo intento organizar cosas que no sé, que acerquen a los grandes escritores al medio rural, digamos, más
es que
pequeño,
eso es lo que
porque
hay que
también
hacer.
Se merecen conocer a esos escritores, y la verdad es que van todos encantados.
Es que en esos sitios hay gente muy culta también.
Por supuesto, sí.
Y gente que está deseando aprender y oír y escuchar a gente.
Fíjate, además, yo te puedo contar por mi propia experiencia que yo he ido a muchos pueblos que me han llamado, y yo he encantado de ir, en los que me han tratado fantásticamente bien, y en los que luego después, pero además por petición popular de la gente que asiste, he vendido y he firmado muchísimos libros. Y a lo mejor vas a una gran librería de una gran ciudad en la que presuntamente vas a tener un éxito arrollador, y te encuentras con que hay 8, 10, 20 personas en la sala, que tú lo haces todo con la misma ilusión.
Sí.
Pero muchas veces te tratan mejor y con más cariño en todos estos pueblos pequeños que en las grandes ciudades.
También corriges textos para algunas editoriales, ¿no? Y particulares.
Sí, es que está la vida muy mala, como decía un gitano, ¿no? Y entonces, antes podíamos permitirnos vivir más o menos holgadamente de una sola actividad, y ahora hay que vivir mucho, no solo de la literatura, sino de los alrededores de la literatura, sí, de los arrabales de la literatura. Entonces, pues hay que dedicarse. Yo, en mi caso, imparto talleres de escritura creativa.
Eso yo iba a preguntarte,
claro,
también.
Corrijo textos para editoriales, corrijo textos para particulares. Ahora se está prodigando mucho la autoedición de personas que, bueno, pues por el motivo que sea, pues han decidido publicar una novela o un libro de cuentos o sus memorias, lo que sea, y claro, algunos, digamos que el nivel literario en algunos casos pues deja bastante que desear. Escribir es fácil, pero escribir bien
es difícil.
Muy difícil. O sea, entonces claro, hay mucha gente también muy osada que te rellena 400 páginas tampoco sin mucho esfuerzo, pero claro, luego hay que ver qué nivel tiene eso, y hay personas o editoriales, digamos, que aunque sean autoediciones o ediciones de pago, quieren de alguna forma como maquillar lo más posible lo que se ha hecho, y bueno, pues yo eso lo hago para editoriales. Hay veces que luego, ahora estoy pensando en una novela que acaba de aparecer hace unos días, y que claro, no puedo decir de cuál es ni de quién, pero que cuando yo la he leído digo, esta novela es más mía que de su autor, o sea que, porque bueno, he tenido que meter mucho la podadera en ella, pero bueno. Pero ya te digo, es que están las cosas muy difíciles. Entonces tienes que dedicarte a colaboraciones en prensa, tienes que dedicarte a dar clases, a corregir cosas, a organizar eventos. Y muchas veces todo eso te lleva, digamos, tanto tiempo que te quita más tiempo de tu propia creatividad. Ya. Pero es que
sí, eso también se lo he oído ya a varios escritores.
Pero lo necesitas para ir tirando. Es lo que hay.
¿Los talleres de escritura te han dado muchas alegrías?
Sí, sobre todo me dan muchas alegrías cuando veo que personas, digamos, a las que les he podido, ya no te digo enseñar, sino transmitir mi vivencia, mi experiencia, mi pasión por la literatura, que cuando veo que esas personas, algunas han llegado a publicar ya incluso, algunas han llegado a ganar premios. El año pasado yo me llevé pues la alegría de que un alumno que tuve durante 2 años seguidos, pero hace 3 y hace 4, en la Biblioteca Pública de Castilla y León en Valladolid, en 2 talleres que impartía, este chaval, pasa como con el atletismo, hay gente que es muy buena corriendo distancias muy cortas, otros medias distancias y otros corren maratones. Pues este chico es fantástico escribiendo microrrelatos, que es un género que a mí no me seduce especialmente, pero que ahora se lleva mucho. O sea, yo creo que el microrrelato de alguna manera es como, digamos, el poema de la prosa, es decir, las historias muy breves que cuentan mucho con muy pocas palabras, con lo cual tienen que ser muy precisas. Bueno, pues este chico el año pasado ganó un concurso nacional y le han incluido en una antología de los mejores microrrelatistas del año pasado del mundo. O sea, y ese chaval, cuando llegó a mis talleres hace 3-4 años, lo único que sabía hacer, que no es poco, era leer. O sea, no había escrito nunca nada. Y ahora es un microrrelatista sensacional. No sé, ya te digo, tengo algún alumno que ha ganado algún concurso, tengo alguno que ha publicado ya algún libro, tengo una alumna ahora que está preparando una novela, yo entiendo que ambiciosa por el planteamiento, por lo que quiere hacer, ya la está escribiendo y lo que está escribiendo va bien. Pero claro, por ejemplo, te lo cuento a título de anécdota, cuando empezó con la novela y me vino un poco con la idea de lo que quería hacer, y yo la fui un poco organizando y la dije, digo, mira, digo, escribir una novela, digo, es como construir una casa. Primero tenemos que ver terrenos, solares, ver lo que nos gusta. Una vez que cojamos un solar, tenemos que poner unas estacas para delimitarlo, después tenemos que empezar a hacer el agujero, después tenemos que hacer el encofrado, ir levantando el edificio, coger aguas y luego poco a poco terminar de hacer lo que es la edificación, alicatarla y rematarla por dentro y después llenarla de personajes y darle vida. Eso es escribir una novela. O sea, una novela no es ponerte a escribir y nada más, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y sale. Entonces, digo, piensa, porque ella venía con tal ilusión de empezar a escribir, digo, es que hasta que realmente escribas la novela, bueno, tienes que documentarte, tienes que prepararte, tienes que saber qué quieres hacer. Y me vino y la dije que me trajera pues un bosquejo de personajes que ella quería que estuvieran en la novela. Y me trae aproximadamente unas 70 personas que tenían, wow, que salir. Entonces yo le dije, ¿cuántas páginas quieres que tenga la novela? Digo, porque primero va a ser muy difícil que una editorial a tu primera novela ni siquiera le dé la oportunidad de leerla. Eso es lo más difícil. Entonces, tú imagínate, digo, y como tú llegues con una novela de 400 o 500 páginas, no la van a coger, porque eso costaría mucho dinero editarlo, y una de dos, o eres una fenómena, o en una primera publicación va a costar mucho. Bueno, pues hago una novela de 200 páginas. Digo, es que si haces una novela de 200 páginas y metes 70 personajes, imposible, ¿qué le vas a dedicar? 4 líneas a cada personaje. Digo, hasta eso hay que valorarlo. Es decir, entonces, bueno, pues al final, entre los dos, creamos una estructura más modesta y más posible, creamos un número de personajes que algunos aglutinaban facetas, a lo mejor, o aspectos de otros, digamos, lo hicimos converger un poco, pues para que la novela no sea una novela excesivamente coral, y más en una primera obra, e ir tirando. Es decir, yo a mis alumnos intento asesorarles en todo, en la estructura, en la sintaxis, en la ortografía, en la gramática, en el estilo, en la creatividad, en las voces de los posibles narradores, en los diálogos, en las escenificaciones, en las localizaciones, pero sobre todo en lo que más incido es en que pongan mucha pasión en lo que hacen. Es decir, para mí la literatura, por supuesto, como una rama del arte que es, cualquier rama del arte tiene que emocionar. Si no llega al corazón de las personas, no estamos haciendo nada. Eso pasa con la danza, pasa con la música, sí, pasa con la escultura, pasa con el cine, artísticas, pasa con el toreo, por muy denostado que esté últimamente por parte de algunas personas. Es decir, yo hay muchas veces que veo a personas que se ponen a hablar y están leyendo y leyendo y leyendo, y lees 200 páginas de una novela y dices, no me has dicho nada, no me has contado nada, y sobre todo no me has emocionado nada. Entonces, para mí
eso es lo más importante.
Claro, es una obra fallida, aunque a lo mejor esté muy bien redactada, pero una cosa es redactar bien y otra cosa es hacer literatura y
transmitirlo.
Entonces, yo siempre a la gente lo que le digo, que lo que hay que intentar hacer es transmitir emoción, transmitir pasión, y que la gente se sobrecoja, se sienta que algo se mueve dentro cuando están leyendo.
Oye, cuando les corriges o les criticas sus escritos, ¿cómo reaccionan generalmente? Porque bueno, ya sabemos.
Más vale que reaccionen bien, porque si a mí alguno, te lo digo así, no, es que hasta a veces con los alumnos de los talleres, yo he tenido talleres de grupos muy grandes y talleres de grupos muy reducidos. Incluso a veces tengo talleres particulares para alguna persona en concreto, digamos que soy como su profesor particular, y que bueno, que se pueden permitir el hacer eso, porque lógicamente es más caro tener un alumno solo que tener un grupo de 8 o de 10. Pero a veces te pasa, pues como si, por ejemplo, si ahora hay padres que nos están escuchando, hay hijos que aunque tú les estés diciendo cosas que son por su propio bien y por su propio beneficio, a veces se alteran y que rechistan y que protestan y que no aceptan de buen grado lo que se les dice. Pues aquí pasa, te encuentras a veces con personas que, con todos los respetos, no son nadie, pero que se creen que escriben mejor que escribía Borges. Y entonces yo ya a algunos les he dicho, digo, con todo lo que sabes, y evidentemente sabes mucho más que yo, no sé para qué vienes a mis talleres.
Pues
o sea,
sí,
no te hacen falta. Y lo digo de personas que lo peor que tienen es que se creen lo que no son. Sí. Y lo que a lo mejor, por suerte o por desgracia, no van a ser nunca. Pero en general, la mayoría suelen aceptar lo que yo les digo, y yo soy muy duro, ¿eh? O sea, ha habido veces, créeme, y eso sí que me duele, pero ha pasado que alguna persona, sobre todo me ha pasado más con mujeres, que pues, también porque hay muchas más alumnas mujeres que hombres en los talleres por lo general, que algunas al ver las apreciaciones, algunas les he visto que se les saltaban las lágrimas, pero un tiempo después han venido y me han dicho, Ignacio, cuando se me ha pasado el berrinche de ese ego que por dentro me estaba quemando y he pensado en frío, que es lo que tiene que hacer un escritor,
claro.
Dice, me he dado cuenta que todo lo que me decías era verdad y encima era para mejorar yo como escritora y la obra que estaba escribiendo. Entonces, Yo, fíjate, yo se lo digo a todas las personas a las que enseño, y creo que la mayoría de los escritores que escribimos, salvo cosas que nos piden muy urgentes y que no nos queda más remedio que sacar enseguida, y a lo mejor eso nos pasa más en las colaboraciones de prensa, más que en la literatura, que es más reposada, yo siempre digo que hay que tener mucho tiempo las cosas en la nevera. O sea, yo no soy de estos escritores, tampoco porque igual no tengo la obligación de tener por detrás una editorial que todos los años me exija un libro, porque yo creo que en 20 años más o menos que llevo escribiendo, he publicado 8, que no sé si es una buena media o es una mala media, pero yo estoy satisfecho. Aparte que, por ejemplo, mis libros más o menos son contundentes. Yo veo libros de otros que a lo mejor tienen la tercera parte de espacio que los míos, y bueno, si yo hubiera dosificado, entre comillas, más mi obra, pues podría tener 30 libros publicados, pero es que no lo necesito. Y yo lo que sí que digo a la gente es eso, que repose mucho, que las cosas, incluso hay veces que nos pasa que un día quieres sacar adelante una idea y no te sale y dices, es mejor hoy aparcar, déjalo, el tema, sí, déjalo, sí. Y a lo mejor mañana o la semana que viene te sale solo. Pues muchas veces hay historias que se escriben y que muchas veces se las damos a leer a otros y nos sacan correcciones o opiniones que dices, ala, ¿y esto cómo no lo he visto yo? Pues no lo he visto porque esto, la literatura es como las matemáticas. Si uno se empecina en que 2 y 2 son 5,
sí, está sostecado en eso.
Aunque sume 5 veces la misma operación, pues la va a sumar mal. Entonces, sí. O por lo menos la va a sumar mal ese día. Entonces, yo siempre digo que es mejor dejar que las cosas reposen, se asienten, como los buenos guisos, y que de un día para otro están mejor. Pues con la literatura pasa un poco lo mismo, ¿no?
Desde finales del 2011 figuras en el diccionario de autores de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid.
Bueno, eso es un honor que la Cátedra Miguel Delibes, creo que a los autores que ya van, digamos, consiguiendo un número de obras mínimas publicadas y una digamos algún tipo de reconocimiento a nivel de premios y así, pues tienen la gentileza de incluirte ahí.
Bueno,
no va más allá. Tienes
ahí sí que va más allá, porque estos libros se pueden leerse en las sedes de Valladolid y de Nueva York.
Bueno, en sus bibliotecas, ¿eh? Es verdad, porque estos libros están en sus bibliotecas y están al alcance de más lectores. Eso es cierto. Pero quiero decir que, por ejemplo, están en esa cátedra o, por ejemplo, están en Wikipedia o sitios de estos. Lo mejor que tienen es que muchas veces cualquier persona que quiere contactar contigo o que quiere escribir algo sobre ti tiene más datos que por ejemplo, escritores que no estén. Pero bueno, a mí tampoco. Me alegro de estar y lo agradezco, pero vamos, que tampoco es una
tampoco
cosa a la que le dé mucho,
quita el
mucho
sueño,
color.
Pero bueno, pero ahí está, ahí sí, hay que darlo esta reseña. ¿Estás preparando su séptima colección de relatos?
Estoy preparando la novena, creo.
Novena, mira, pues yo me he comido.
Pero bueno, sí, estoy preparando un libro de relatos que, fíjate que en el último libro yo dije que durante una buena temporada no iba a volver a escribir relatos, pero es que luego después los relatos es que me vienen, es decir, no los puedo dejar de lado, me vienen las historias y me llaman a la puerta y me dicen, Ignacio, abre que quiero entrar para que me cuentes. Y entonces, pues las tengo que acoger y estoy preparando un libro que hablamos, fíjate, del tiempo. Ese libro podría haber salido el año pasado, podría haber salido este, pero es que no dejan de llegar historias y yo no sé decir hasta aquí hemos llegado. Y publico lo que tenemos y luego después ya veremos, porque fíjate, el último libro, el cuento que quisiera escribir contigo, yo creo que era una colección de cuentos que en general predominaba mucho el amor, las relaciones de pareja, ese tipo de cosas. Bueno, pues el próximo libro iba a tener un título que luego no iba a ser, iba a tener otro título que luego tampoco iba a ser. Y de últimas, se me ocurrió que por el sesgo que tenían las historias que voy contando, claro, escribir muchos cuentos, que muchos son diferentes, ¿cómo los aglutinas luego con un título un poco genérico? Bueno, pues se me ocurrió que a lo mejor, igual otro día que vuelva a la
cambias
radio,
incluso,
que volvamos con el libro ya publicado, igual ya no se titula así, pero se me ocurrió titularlo Algunas historias no sirven para escribir novelas de amor.
Un título muy sugerente.
Yo creo que es sugerente, no sé si es demasiado largo, pero la mayoría de los cuentos que ya he escrito y otros cuantos que están en proceso van un poco en esa línea, es decir, son historias que yo creo que incluso son historias en relaciones de parejas que no acaban bien o que son difíciles o que van por otros derroteros, y entonces, bueno, pues es un poco la línea. Pero luego y también estoy escribiendo una novela despacito, poco a poco.
Eso te iba a contar y te iba a preguntar, que la novela tú te lo estás tomando con mucha calma,
sí, es que
calma, ¿no?
Fíjate, a mí hay gente que me está empezando, y no quiero de verdad pecar, a lo mejor de que parezca que soy un poquito engreído con lo que voy a decir, a mí me está empezando a preocupar, no sé si es que ya se me está empezando a ver mayor en Castilla y León, porque ya últimamente estoy escuchando y estoy leyendo en muchos medios de comunicación, en muchos sitios, el prestigioso, el maestro, el reconocido. Entonces, cuando a uno le cuelgan ese tipo de adjetivos, ya empieza a pensar, dices, ¿realmente he hecho tantas cosas buenas? ¿Escribo tan bien? ¿O es que ya me están empezando a ver mayor? Y yo no me considero todavía tan mayor, entonces...
No, que eres joven.
A mí lo que sí que pasa es que se me ha encasillado mucho con la narrativa breve, con el cuento. O sea, yo sí que figuro en antologías y sé que estoy en estudios que hay expertos que me consideran un referente del cuento en Castilla y León. Hay cosas a mí que me dan mucho pudor. Por ejemplo, hace unos años alguien dijo que yo era uno de los grandes sucesores de Antonio Pereira cuando Pereira falleció, y a mí eso sí que me parecían palabras
tan mayores
que me parecían ya enormes y abrumadoras, ¿no? Pero bueno, yo intento hacer lo que me sale y ya está ahí. Pero me fastidia eso de que me han encasillado tanto con el mundo de la narrativa. Fíjate, hace unos días yo presentaba una novela de otro escritor en Valladolid. El viernes voy a presentar otra. Bueno, últimamente parece que me llaman mucho para ser maestro de ceremonias de las cosas. Pues en la librería que lo presentamos, una librería muy grande de Valladolid, me decía la gerente, me dice José Ignacio, dice, ¿sabes lo que más rabia me da de ti? Digo, pues no tengo ni idea, digo, que soy muy pesado, a lo mejor en todos los sentidos. Dice, no, no. Dice, lo que más rabia me da, dice, es que te empecinas en escribir cuentos. Dice, y los cuentos, a pesar de que son bonitos y a pesar de que van teniendo su mercado, van teniendo su público,
ya, cada vez más
pero,
amplio,
dice,
¿eh?
Pero se venden muchísimo menos que las novelas. Dice, aquí ha habido personas que han traído novelas, dice, bastante mediocres, dice, y han vendido 5 veces más de lo que tú vendes con tus cuentos. Dice, pero no es porque sean mejores, es porque los cuentos se venden mucho menos. Dice, si tú escribieras una novela como tú escribes, dice, seguramente, dice, bueno, dice, arrasaríamos en ventas en la librería con una novela tuya. Y sin embargo, como yo no pienso, como te decía antes, ni en el carácter comercial, sino que pienso en hacer lo que a mí me sale de dentro, sí, y lo que a mí me apetece, pues a mí de momento... Yo intento ponerme a escribir una novela, pero me siguen saliendo cuentos.
Yo te voy a decir que sigas escribiendo cuentos porque los cuentas maravillosamente.
Muchas gracias.
Y también recomiendo que vayáis a adquirir algunos rápidamente para estas Navidades, para vosotros o para regalarlo, porque no os va a decepcionar. Os lo digo de verdad, no solamente yo, sino la gente de mi alrededor que le conoce y ha leído sus escritos, que merecen la pena. Así que ya sabéis, José Ignacio García. García García, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo tengo un García de repuesto y si quiere alguien más tengo otro, porque mi apellido García, García, García.
Bueno.
O sea, tengo 3 García seguidos. A mí ha habido veces que hay gente que me dice que mi apellido que no es muy literario y tal. Digo, sí, pero es que es muy humano. Es decir, mi padre se apellida García y mi madre también, y eso no lo puedo eludir. Sí. Entonces, como yo estoy muy orgulloso de ser hijo de mis padres, pues lo que pasa es que a lo mejor firmar como José Ignacio García García, tengo muchas placas en casa de cuando he ganado concursos, de cuando he dado por ahí pregones de fiestas, o están en sitios que mucha gente, como ve el nombre, te da la placa con los 2 apellidos, y yo la verdad es que con uno ya me conformo, y yo siempre firmo José Ignacio García. Es más, últimamente ha habido gente que me decía que por qué no quitaba el José, porque el José no lo uso nunca. Y digo, ya, pero es que llevo 20 años firmando José Ignacio García y me da pesar ahora firmar sí. Ignacio García solo. Y hay gente que me dice, pero eso sobre todo me lo decían cuando empecé, ¿no?, que como José Ignacio García no era un nombre muy literario, que me buscara un seudónimo, un alias más literario. Pero es que yo pienso que cada uno tiene que ser lo que él es, y mi nombre es ese.
Lo importante es que conozcan tu escritura.
Claro.
Y el nombre luego ya, pues eso, te da lo mismo. Uh-huh. Bueno, pues yo ya estoy esperando a que llegue el pedido de los libros de Contamos la Navidad. Uh-huh. Así que yo creo que ya hemos hablado todo de... Bueno, también te han dicho en alguna ocasión, estando yo presente, que eras el sucesor de Miguel Delibes.
Bueno.
Vamos, que eso... Yo es que ya te digo que soy una gran admiradora de la obra de Miguel Delibes.
Eso ya sí que me parece también excesivísimo, entre otras cosas, porque sí que es verdad que cuando yo empecé a escribir, porque quizá muchas veces escribimos como leemos. Es decir, yo a lo mejor cuando empecé a escribir, pues en aquella época, pues yo había leído mucho, te hablo de hace muchos años, había leído mucho a Delibes. Yo desciendo del mundo rural profundo de la provincia de Valladolid, como te decía, y entonces sin querer uno escribe de lo que sabe, de lo que siente, de lo que conoce. Bueno, otros no, otros escriben de futurologías, de ciencias ficciones, pero a mí me gusta más escribir historias cercanas que la gente se pueda reconocer. Y entonces, ha habido gente que lo ha dicho. Yo creo que cada día eso va pasando menos. Es decir, yo prefiero que mucha gente diga que yo soy José Ignacio García y no que soy una especie de remedo, pues de Pereira, como te decía antes, de Delibes o de otros. Yo creo que la gente en mi obra pues descubra mi estilo, descubra mi pulso literario, mi forma peculiar de narrar. Y bueno,
sí,
lo que
pero
pasa...
esa comparación es bonito en el sentido que tú relatas, es verdad, la vida rural tan cercana,
pero cada vez menos.
Sí, ella, no, digo, bueno, rural en algunos escritos.
Claro, lo que pasa es que en los cuentos que sí que está mucho la vida rural, fíjate, por ejemplo, tú decías, y eso porque ocurrió en Palencia. Yo gané hace casi 20 años el Premio Internacional de Guardo, cuando el Premio Internacional de Guardo era pues probablemente el premio más importante que se convocaba en Castilla y León, o como mínimo el más importante junto al Miguel de Unamuno en Salamanca. Eran los dos premios más prestigiosos que se convocaban. Bueno, pues yo gané hace unos 20 años con un relato que sí que era absolutamente rural y que probablemente sí que era muy deliviano. Entonces, es cierto que, y por supuesto, cuando a mí me sigue saliendo la vena, que de vez en cuando me sale la vena rural, pero claro, es que yo siempre digo a las personas a las que enseño a escribir que un escritor no puede, digamos, mezclar churras con merinas. Es decir, si yo cuento una historia que pasa en un pueblo, mis cuentos tienen que oler a humo, tienen que oler a cagajones de vaca, tienen que oler las boinas de los señores mayores, tienen que tener las cachavas. Eso que la gente de los pueblos ahora ya viste bastante más como viste la gente de ciudad. Pero antes sí que se notaba mucho la diferencia.
Sí, antes la diferencia era enorme.
Claro, no puedes decir... una historia tiene que ser creíble y tiene que tener fuerza, y eso lo tienes que ambientar. Entonces, claro, yo escribo mucho, cuando escribo cuentos rurales, escribo mucho de mis recuerdos de cuando yo era niño, y a lo mejor mi infancia y mis recuerdos de niño tienen mucho que ver con Delibes. Pero fíjate, por ejemplo, lo que abundando en Delibes y abundando en otro proyecto, yo ya no sé si para mí es importante o no parecerme a Delibes, o que me comparen con él, o que digan que soy uno de sus sucesores, pero fíjate, estoy coordinando otro proyecto que es totalmente novedoso, que va a ver la luz en la próxima primavera en Valladolid, que se va a titular Valladolid sobre ruedas, que es una historia en la cual la mayoría de los grandes escritores de Valladolid van a escribir un cuento basado en un modelo de coche de los que hacía Fasa Renault desde los tiempos del Dauphiné, del Gordini, del Ondine, pues hasta el Megane o el Clio o el Laguna, tal, pasando por todos esos coches. Y cada escritor va a escribir sobre un coche. A mí, amparándome en la experiencia de ser el coordinador de Contamos la Navidad, me han pedido que coordine esa obra. Van a participar pues prácticamente la mayoría de los grandes escritores de Valladolid, pero la inmensa mayoría, en estos tiempos ya digo, en los que escribe mucha gente, los grandes escritores de verdad, con calado, con trayectoria, van a estar la gran mayoría. Bueno, pues ese libro se va a encabezar con una carta que escribió Miguel Delibes a la presidenta de la asociación que va a coordinar el proyecto, una carta que le escribió Delibes, que está firmada por él y que está escrita 2 años, 3 años antes de que Delibes falleciera, cuando ya prácticamente no escribía. Ya digo, esa carta va a encabezar el libro. Va a ser, que yo sepa, la única obra en la que un texto mío va a compartir páginas con un texto de Delibes. Pues créeme que, al margen de todos los grandes escritores que va a haber en ese libro, para mí solo el hecho de decir que algo mío, un cuento mío, va a compartir espacio con un texto de don Miguel Delibes Setién, bueno, para mí eso es un sueño. Sí, y yo sigo, y te hablo a un escritor con edad, con trayectoria, pero que sigue ilusionándose con muchas cosas como el primer día.
Pues José Ignacio, se nos acaba el tiempo. Me ha parecido cortísimo y me encanta hablar contigo y que estés aquí. Así que muchas gracias por haber venido y por los proyectos que haces solidarios. Y no solidarios, pero vamos, este día era dedicado al proyecto solidario Contamos la Navidad.
Es, Es un placer. Bueno, es un placer estar con... Yo más que solidario, quiero corregirte si me permites.
Sí, sí.
Yo entiendo que los proyectos solidarios son proyectos que de alguna forma buscan, digamos, después generar un beneficio para asociaciones.
No. Solidario para en las ONGs. Letras.
Exacto, es más un proyecto altruista, es decir, de que todo el mundo colabora gratis, porque luego muchas veces aquí la solidaridad hay que entenderla.
Sí, se está malinterpretando últimamente.
Exactamente, se malinterpreta. Sí. Para mí,
solidario ya, con las letras.
Exactamente. Yo para terminar, lo que sí que quiero decir es que, bueno, si me lo permites, que a mí también se me pasa el tiempo volando cuando estoy contigo, y que lo que te quiero decir es que me invites por lo menos otros 20 años más y te pueda felicitar el día de tu cumpleaños en antena. Muchísimas vale. Felicidades.
Gracias, José Ignacio. Pensé que no lo sabías. Muchas gracias. Pues, Radio Escuchas, nos vamos. Ha sido un placer estar con José Ignacio, como siempre, cuando ha venido y nos ha visitado. Si queréis volvernos a escuchar, estamos en la web radiocolores.es, en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si no, pues conectaros en la FM en el 107.7. Hasta pronto, conductora del programa, Pilar Amor.